cuando recién empieza el frío a afectarnos, porque la realidad veníamos con mucho calor.
19 grados.
Claro, y va, hoy 21 la máxima, y así, temperaturas altas igual hasta el día lunes, por lo menos las máximas. Pero bueno, pasábamos de mucho calor a días con mucha agua, mucha humedad, y apareció el frío en estas últimas semana y media, podríamos decir. Bueno, y encontrándonos con esto, también mucha gente, uno ve que hay gente resfriada, pobre Juli, que la tenemos acá trabajando casi engripada, podríamos decir.
Sí, en realidad no podría decir que estoy engripada porque estoy vacunada, entonces debe ser un resfrío.
Un resfrío, exacto. Bueno, lo cierto es que vamos a hacer una nota por este tema, el tema de la vacunación, justamente de la vacunación antigripal sobre esta campaña, porque nos enteramos, a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención, que mucha de la gente que está dentro del cuadro de riesgo no se vacuna.
Y
¿Por qué será? Nos vamos a hablar justamente con el responsable de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, el doctor Cristian Vizcayard. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buen día, Mariana, buen día a la mesa.
Bueno, nos enteramos esto de que la gente verdaderamente con riesgo, que pertenece a este grupo de riesgo, no se está vacunando. Por lo menos, no sé exactamente la cifra, creo que es 1 cada 4 pacientes.
Hay varias consideraciones para hacer dentro de eso, pero realmente siempre nos preocupa porque, por otra parte, este año la vacuna la hemos podido distribuir mucho antes que las campañas anteriores. Uh-huh. La estrategia empezó en Argentina en 2011, y bueno, ha sido interrumpida estos años, y este año que fue el que más tempranamente pudimos tener, ir distribuyendo la vacuna hacia todas las jurisdicciones, es cierto que venimos todavía, por una parte, los grupos de riesgo un poco retrasados, y por otra parte, mucho uso de la vacuna. Así que una de las primeras cosas es que tengamos en cuenta dentro del equipo de salud que la vacuna en Argentina está priorizada por las personas que tienen más posibilidad de tener una enfermedad complicada por el virus de la influenza. Uh-huh. Y especialmente pensamos en las mujeres embarazadas, que esto, la verdad que las embarazadas es un grupo que ha ido mejorando mucho las coberturas. Las embarazadas tienen un mayor riesgo de tener ellas mismas enfermedad grave y morirse. Eso lo hemos visto como una novedad durante la pandemia del 2009. Eso surgió como un grupo nuevo, digamos, en riesgo. Y el otro grupo nuevo en riesgo, y tal vez esto es uno de los aspectos importantes, es que las personas con obesidad son personas que también tienen mayor probabilidad de complicarse con gripe. Y personalmente creo que las personas en ese grupo no se sienten muy interpeladas por el tema. Uh-huh. Digamos, ahí entran seguramente muchas consideraciones, ¿no? Pero este es otro grupo que nos cuesta mucho llegar. Y después hay personas que naturalmente, digamos, creen en la vacuna, en la vacunación, pero hay mucho mito alrededor de la vacuna antigripal. Hay muchas personas que corre mucho ese mito urbano de me vacuné y me dio la peor gripe de mi vida.
Sí, de verdad que sí, se escucha bastante.
Eso lo escuchamos los médicos todo el tiempo. Y lo cierto es que la vacuna es una vacuna que está hecha, es una vacuna inactivada, digamos, está hecha con partículas inactivadas, así que no se reproducen como para dar gripe. El tema es que estos días que ya empezaron a circular virus respiratorio, uh-huh, muchas personas pueden ya estar incubando el virus respiratorio, se vacunan y bueno, lo que tienen es el virus que estaban incubando y la vacuna nada que ver, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero
ahora, le voy a hacer una consulta, ¿no? Por el tema este de que la gente de riesgo que pertenecen a estos grupos, embarazadas, obesidad, también creo que mayores de 65
los
años.
De 65, que esos son los que suelen demandar. Ese grupo consistentemente mejoró muchísimo la demanda de vacuna en estos años. Eso sí, por suerte, es algo que está muy instalado, digamos, los mayores de 65 desde mucho antes. Las campañas o las acciones de vacunación en temporada se hacen desde ya hace más de 20 y pico de años. Uh-huh. Así que, bueno, porque eso está, la demandan, digamos, solos, digamos, no hay que hacer tanta
campaña.
Exactamente.
Ahora, alguien que pertenece a estos grupos de riesgo, le hablo en el caso de que usted nombró, el caso de obesidad, ¿tiene que ir con algún tipo de certificado o directamente van a los centros vacunatorios y piden la vacuna?
Digamos, en realidad formalmente las personas que pertenecen a las enfermedades digamos, para las cuales se indica la vacuna. Esto es el grupo, especialmente el grupo entre 2 años y 64 años, es decir, las personas que son diabéticas, las personas que tienen cardiopatía, enfermedad respiratoria crónica, las personas con alteraciones del sistema inmune, incluyendo las personas que tienen VIH-Sida. Todas esas personas deberían, con muchas de esas estados, no se ven a simple vista, el vacunador naturalmente reclama y tiene que reclamar un orden médico. Una persona obesa se reconoce, digamos, lamentablemente automáticamente, y esto es parte del estigma al cual se auto y sometidos, y la gente también los discrimina, ¿no? Naturalmente una persona obesa no va a necesitar mucho orden, pero bueno, formalmente la necesitarían. Pero no, la verdad es que ese grupo no, con ese grupo no hay problema, en definitiva.
El resto necesitan acercarse con una orden de su médico.
Sí, los asmáticos también, esas personas necesitan un orden médico. Es lógico, porque necesitan justificar ese estado, ¿no? Esa enfermedad, esa comorbilidad.
Bueno, y esta demora, digo, en las vacunaciones en estos grupos de riesgo, ¿se debe a que en esta oportunidad tenemos la vacuna antes del tiempo o no están informados?
Varias cosas. Por un lado, el hecho, entendemos que este año, en la medida que se fue, como vos introdujiste el bloque, las temperaturas altas hasta entrado mayo hicieron que algunas personas seguramente dijeran, bueno, cuando venga el frío me voy a vacunar. Y esto nos ha pasado en el consultorio. A mí me ha pasado que personas, vienen los que ya te dicen, como tuve tanta demora en el turno, yo ya me pude vacunar. O viceversa, no me vacuné porque estaba esperando verte. En definitiva también pasa un poco eso, ¿no? Esa es una razón. Hay otra razón, que de veras hay gente que no cree en la vacunación.
Claro.
Por lo menos en antigripal. Las personas dicen, no, todo el resto de las vacunas sí, pero la antigripal no, porque yo nunca me enfermé, porque eso es el otro motivo, digamos, la falta de percepción del riesgo, en definitiva. Esto no nos sucede solamente con gripe, nos sucede con cualquier cosa que te propongas. Pensémoslo, a lo mejor como un ejemplo extremo, pero las personas que este año fueron a Brasil y se enfermaron de fiebre amarilla, cosa que en lo personal yo no esperaba, digamos, es un tema que vengo trabajando hace muchos años, y se habían comprado los insumos previendo lo que ya había empezado a suceder en Brasil en 2017 y iba a suceder este año 2018. Las vacunas estaban, los vacunatorios había que a lo mejor hacer un poco de cola, pero también estaba, y nosotros hacíamos cola para hacer un pasaporte hace 5 años, así que la fila es algo que tenemos incorporado. Sin embargo, la gente que tuvo fiebre amarilla en Brasil no se había vacunado. Y las personas, particularmente las personas jóvenes, porque realmente hay un momento en que sienten que no tienen esa percepción del riesgo. Y hay como un cierto descrédito también, creo yo, cultural acerca de lo que los medios comunican y que nosotros, el equipo de salud, también comunicamos, porque está ese descrédito de decir, no, la vacuna es un negocio de las farmacéuticas, hecho que es absolutamente también cierto, también, pero que no deja de poner en relieve que se decide hacer esa inversión de dinero y ese negocio porque hay algo que lo justifica, ¿no? No es un negocio ocioso en ese punto.
Doctor, discúlpeme, Cristian, estamos hablando con el doctor Cristian Villacart. Además de, las vacunas antigripales están ya distribuidas en todo el país, ¿no? Uh-huh. Como para que todos nos escuchan en todo el país, como para que todos estén al tanto. Pero además lo saco quizás un poquito de tema, porque usted me habló lo que sucedió con la fiebre amarilla en Brasil. Sí. Pero ahora estamos ante un mundial que se va a hacer en Rusia. Sabemos que los argentinos son los que más compraron pasajes para ir a Rusia, de todos los que van a ir al Mundial, junto a Perú. ¿Hay alguna recomendación? Por ahí se escuchó que se tienen que vacunar contra el sarampión. A ver, ¿qué otra recomendación tienen que tener aquellos que van a viajar?
Eso es así. El virus del sarampión circula, en estos momentos incluso está circulando a partir de un brote que hay en Venezuela. Ha habido casos inclusive, no de ese origen, pero bueno, nosotros año a año registramos algunos casos de sarampión importados o relacionados con importación. El resto de las regiones del mundo no la han eliminado y por eso todavía no se puede avanzar en la erradicación. La Unión Europea y digamos todo el resto de los países de África, Asia y bueno, la propia Europa, el año pasado Italia tuvo más de 7.000 casos. Los viajes, la situación de estar en aeropuertos predispone, es un lugar, el aeropuerto es un lugar fantástico para poder adquirir estas enfermedades porque confluyen personas de todo el mundo, claro, en esos lugares cerrados todo el tiempo. Entonces, de ahí que es muy importante que las personas vayan vacunadas. Es fácil, bueno, todo aquel que haya guardado sus certificados de vacunación desde la infancia, con que comprueben que tienen dos dosis de vacuna que tenga el componente contra el sarampión, ajá, después de que cumplieron un año de vida, un año de edad, con eso es suficiente prueba de inmunidad. Y las personas que groseramente nacieron antes de 1965 o 70, incluso uno ya puede estirarlo, que es cuando todavía circulaba ampliamente el virus, ya las consideramos inmunes, es decir, personas que ya están protegidas por el virus, por haber tenido la infección, el sarampión, ¿no? La infección natural. Hayan tenido o no enfermedad, porque muchas personas que dicen, no, pero yo no tuve sarampión. Alguien que nació en 1968, como yo, por ejemplo, o antes, esas personas todos han tenido infección o enfermedad por el virus salvaje.
Doctor, así que, Julieta Tarres, buen día, ¿cómo le va?
Sí, buen día, Julieta.
Quería preguntarle respecto a si se consiguen en general las vacunas, porque tuvimos algunos periodos hace uno o dos años atrás en el que había escasez, por ejemplo, de algunas vacunas particulares e incluso pasó con la vacuna de la gripe.
Digamos, por supuesto que siempre pasa que a lo mejor uno va, no, digamos, por supuesto que lo ideal sería que uno fuese a cualquier vacunatorio y que en todos los vacunatorios, en el momento que la gente va, la vacuna que necesita esté disponible. Uh-huh. Porque, bueno, porque hablamos en vacunación y en vacunología que el que no esté disponible una vacuna es una oportunidad perdida de vacunación, ¿no? Y hay mucha gente que puede acercarse a un vacunatorio, tal vez en esa sola oportunidad y luego por semanas o por tiempo largo no va a poder hacerlo. Así que puede haber puntualmente faltantes y debido a múltiples causas, pero eso puede suceder desde el vacunatorio puntual o que esté faltando efectivamente alguna vacuna. Eso desde luego que pasa. Recordemos que es un programa de vacunación que tiene 20 vacunas y digamos, las vacunas en estos momentos en el mundo en general hay una demanda tan grande de vacunas que en general no es dificultoso, no es raro que los laboratorios, por ejemplo, en algún momento puedan no cumplir con tal o cual entrega. Nosotros compramos prácticamente todas las vacunas a la Organización Panamericana de la Salud, que gestiona un fondo, y con ese fondo digamos se consiguen vacunas a precios mucho más favorables que los que se podría conseguir por compras directas o por licitación, ¿no? Y esto hace que a veces haya faltantes, que siempre son más bien puntuales, ¿no? Hemos tenido alguna dificultad con la vacunación con la vacuna contra el meningococo, pero el resto de las vacunas, digamos, más o menos todas han estado todo el tiempo disponibles. Y, por ejemplo, antigripal es un muy buen ejemplo de eso. Doctor, la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, está perfectamente disponible. Este año tenemos campaña de vacunación contra sarampión y rubiola como parte de las acciones que consolidan la eliminación de la enfermedad en el continente.
Doctor Cristian Vizcayart, ha sido muy amable por todas estas explicaciones que nos ha dado con respecto a las distintas vacunas que tenemos disponibles.
Al contrario, buenos días a todos.
Adiós, hasta luego. Era Cristian Vizcayart, responsable de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación.